La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Monstruos, brujas, vampiros, zombies, velas, calaveras. Conoce en persona a la niña del exorcista, Aníbal, Emily Rose. Pasa un Halloween de miedo en 40 Café. Rincones de terror, personajes reales con la mejor música terrorífica. Si te atreves, ven los días 28, 29 y 31 de octubre a 40 Café. El nuevo espacio de los 40 en Gran Vía 55.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Que no, que Gallego no se ha ido de puente. ¿Cómo se va a ir Gallego de puente hoy que el Real Madrid es líder? Odio el fútbol moderno y una de abrazos a Mourinho.
Yeah, yeah, oh yeah, what condition, my condition was there.
Odio el fútbol moderno.
I woke up this morning with the sun down shining in him.
Aquí estamos un lunes de puente, estrenando el liderato del Real Madrid. La alegría en la casa del pobre dura poco y el Levante se pone a pensar en lo suyo, que es la permanencia, y deja el liderato para los de casi siempre. El Real Madrid de Mourinho, que ha mudado la piel. Ahora no solo juega mejor, sino que ha cambiado el orden de poder dentro del vestuario. Hace meses se hablaba del clan de los portugueses, que si Mourinho solo confiaba en sus compatriotas, que si Cristiano, Ronaldo y Carvalho eran la extensión del entrenador en el vestuario. Desde hace algo más de un mes, el núcleo duro del vestuario blanco ha pasado a ser español. Mourinho parece haberse dado cuenta que teniendo unos cuantos campeones del mundo en el equipo, estos tienen que tener un papel prioritario. Casillas, Ramos, Arbeloa y Xabi Alonso son los que llevan ahora la voz cantante en el Madrid. Y Mourinho, que es muy listo, lo ha aceptado y se le ve encantado. Ahí quedan esos abrazos que les pega después de los partidos. Una buena muestra del gran ambiente que hay ahora mismo. En el Calderón, en un aburrido partido ante el Zaragoza, la grada cantó Manzano vete ya, que no es nuevo. Pero hay algo más extraño todavía. Coreó el nombre de Luis Aragonés, en una muestra más del desconcierto actual. La gente no sabe bien si Manzano es de verdad el hombre para el banquillo o si Caminero ya le está buscando sustituto. Sinceramente, no veo a Luis Aragonés entrenando ahora mismo a este Atlético de Madrid, pero bueno, cualquiera sabe. Lo que sí parece es que a Manzano no le tiembla el pulso. Reyes le dio recuerdos para su madre por cambiarlo en San Mamés y al siguiente partido vio el encuentro desde la grada, ni convocado. Vuelve a por otra, Reyes. Y cuidadito con el Getafe de Luis García. Si el Granada hiciera el milagro de ganar hoy al Sevilla, el Geta sería el colista de la primera división. Hay que espabilar y pronto. Pero claro, es que el domingo tenemos un Getafe Atlético de Madrid. La semana que viene, a estas horas, alguno estará escocido. Fijo.
Ignacio, por lo menos habéis ganado. Otra cosa es que ya se pida la dimisión de Manzano. Y Manzano vete ya, oye, la gente es cruel,
Bueno, hemos respirado, ¿no? Todavía poquito, tenemos que ganar más. Y yo estoy discrepo de Gallego. Luis tiene que volver al Atlético de Madrid, aunque sea de manager general del Atlético de Madrid.
Pero bueno, ¿no crees que esa etapa ya está superada? O sea que... No,
pero hay una figura que es el manager general, que se hacen los equipos ingleses, el director deportivo. Y Luis, desde luego, es la historia del Atlético de Madrid y sabe muchísimo, es el sabio de Hortaleza y el que le enseñó a jugar a Torres, y por eso hoy Torres no juega tan bien, porque no está Luis ahí con él.
Alfonso García, ¿qué tal? Buenas tardes, felicidades al líder y estas cosas que se dicen en estos casos.
Me congratulo de que el Atlético de Madrid haya levantado cabeza, por lo menos que esté en esta situación de paz momentánea, aunque sea momentánea, pero es paz. De todos modos, y a sabiendas de mi palpable madridismo, yo debo decir que ya el año pasado, por estas fechas, el Real Madrid iba con un punto por delante del Barça. Quiero decir que, como madridista, también les lanzo el mensaje a todos los madridistas del mundo para tener cautela y paciencia, porque hay que recordar cómo acabó.
La venda de ese, sí, con, claridad, con, no
sí,
es
sí,
por nada.
Porque me gusta sufrir poco. Entonces, ante esta situación, prefiero que el sufrimiento lo pueda ir dosificando y me pongo efectivamente la venda antes de la herida.
Bueno, hay que preguntarle si él cree que Messi está en crisis o no está en crisis.
No, en absoluto. Lo de Messi, el bajón que tuvo de goles, pues es algo natural, como le pasó en su momento a Cristiano Ronaldo o a cualquier otro jugador de élite. Pero es que va, fíjate la crisis que tiene Messi, que en el partido del sábado al Mallorca le endosó tres goles, caramba.
Sí, sí, por eso.
Esas crisis, ojalá las tuviera yo.
A ver, no os liéis aquí, que la pobre Yomar del Ser, que está aquí conmigo. Yomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida, es la primera vez que vienes al estudio, ¿no?
Sí.
Ya ves, este es el espacio en el que estamos todas las tardes.
Fantástico.
Nos han dejado aquí un apartamento bastante grande, como puedes comprobar, y este es el sitio en el que habitualmente hacemos la Ventana de Madrid. Algún día nos llevan a un estudio más pequeño, sobre todo cuando vienen los de Carrusel detrás, pero mira, hoy estamos en el estudio grande haciendo la Ventana de Madrid. En este día de puente, entiendo que ninguno de vosotros ha hecho puente, estáis todos aquí currando al pie del cañón. La actualidad tampoco está excesivamente parada, es decir, para ser puente, alguna cosa ha habido. Hemos hablado mucho hoy de presupuestos, de esa respuesta del PSOE, del PSOE, del PSM a las cuentas de Esperanza Aguirre, y un asunto que contaba antes Felipe Serrano en el resumen informativo sobre esa licitación, esa adjudicación del Ayuntamiento de Madrid, de ese estudio para conocer pues cuál debe ser la postura del Ayuntamiento ante un nuevo posible modelo del aeropuerto de Barajas. El estudio ha costado la friolera de 48.970 euros. Aquí apelo a la experiencia de Ignacio del Río. Yo no sé si esto es normal o no, pedir ese tipo de estudios, más en tiempos de crisis, y si esto no es un poco caro y a lo mejor se podría resolver de otra forma. Digo, pues, esta es la duda, sí, que tiene ahora mismo cualquier ciudadano cuando vea las cifras, ¿eh?
El Ayuntamiento tiene sobre todo unos funcionarios excelentes y que pueden hacer estos estudios. No lo sé si es un estudio especializado, a lo mejor con una visión internacional de lo que es el aeropuerto de Madrid, o con una visión muy específica desde el punto de vista económico, las repercusiones que produciría para la ciudad de Madrid, el turismo, en lo que es el movimiento de pasajeros, y entonces se ha encargado una consultora, ¿no? La verdad es que me gustaría conocer un poco cuál es el objeto del estudio.
A ver, te cuento alguna cosa de las que aporta Europa Press en el teletipo que ha emitido esta tarde. Dice: el contrato para el estudio sobre el posicionamiento estratégico del Ayuntamiento de Madrid frente a la gestión del aeropuerto de Barajas fue adjudicado el pasado 27 de octubre a Sener Ingeniería y a Sistemas S.A. Según el pliego de cláusulas técnicas al que ha tenido, como digo, acceso la agencia Europa Press, el objeto, dice, comillas, establecer ciertas directrices a seguir por el Ayuntamiento de Madrid respecto a su posicionamiento frente a la gestión del aeropuerto de Barajas. La adjudicataria deberá profundizar en dos temas, dice ese teletipo: los modelos de gestión aeroportuarios, diferentes modelos, comparativas de ciudades, ventajas e inconvenientes y recomendaciones para Madrid, y en las dinámicas de conectividad de la ciudad, rutas aéreas, comisiones, cómo funcionan y qué factores le afectan. Insisto que yo en este asunto experiencia nula y tampoco puedo decir si esto es necesario o no, o si se hace habitualmente, pero sí es cierto que impacta por lo menos la cifra, ¿no, Alfonso?
Hombre, la cifra, si no os he entendido mal, son 50.000 euros.
Sí, ronda los 50.000 euros.
Así que, aproximadamente. Evidentemente, esa cantidad, bajo mi punto de vista, para las arcas del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que están mal, pero no obstante, esa cantidad de aproximadamente 50.000 euros no supone una quiebra económica para el Ayuntamiento de Madrid. Ahora bien, lo que me pregunto es si es el momento adecuado, porque en esto, bajo mi punto de vista, hay que mantener también la ética al mismo nivel que la estética. Por eso digo que no sé si es el momento adecuado para que el Ayuntamiento de Madrid se gaste esos 50.000 euros, habida cuenta de que, como antes apuntaba Ignacio, creo que en la Casa de la Villa o en Cibeles, donde están ahora, en definitiva, en el Ayuntamiento hay suficientes técnicos capaces y preparados para hacer un estudio de estas características o incluso de mayor vuelo.
Sí, lo que estremece es que se conoce esto ahora, pero quizá no es algo extraordinario. Quizá hay un montón de estudios al cabo del año, claro, que se encargan a consultoras o a empresas externas que ayudan a un ayuntamiento a tomar una decisión cuando es el trabajo del ayuntamiento tomar decisiones, ¿no? Es lo peor es el momento, ¿no? En el que ahora mismo estamos pensando en presupuestos que se recortan, en situaciones de precariedad, de restricción de servicios sociales y bueno, pues básicamente pues eso, queda feo.
No, insisto que a lo mejor está perfectamente justificado, ¿eh?
Sí, no, sobre todo yo creo que hay un reparo que hacer, ¿no? Que es el Ministerio de Fomento, que es el que ha impulsado la privatización de AENA, tiene que tener muchos estudios hechos. Por tanto, aquí quizás las administraciones, cada una funciona por su cuenta y riesgo, debería pedir el Ayuntamiento de Madrid al Ministerio de Fomento los antecedentes y luego ya, si ve algo que le falta con relación a la Ciudad de Madrid, pues estudiarlo o encargarlo a sus propios técnicos. Pero parece que el Ministerio de Fomento tiene que tener todo ese objeto que dice el pliego de condiciones debidamente estudiado.
A ver, quiero que escuchéis dos voces, parece mentira, ¿eh? Se refieren al mismo hecho, al mismo acontecimiento. Hablamos de los presupuestos para la Comunidad de Madrid del año 2012. Una de las voces que vamos a escuchar es Tomás Gómez, el líder del PSM. La otra voz es la de Percival Manglano, el consejero de Economía. Atentos.
Recortes inaceptables en políticas sociales, sanidad y educación, recortes suicidas en inversiones estratégicas, en políticas de empleo, en ayudas a autónomos, pequeñas y medianas empresas y al desarrollo de sectores claves de nuestra economía.
Yo le diría que para políticas suicidas las que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación, pero que por desgracia ese suicidio no solamente está afectando a quien, al responsable, sino a todos los españoles.
Y a partir de ahí, Percival Manglano ha defendido las cuentas de la Comunidad de Madrid, dice que son unas cuentas austeras, pero que no hay ningún tipo de recortes. Hablamos de las mismas cuentas, de los mismos folios, del mismo documento, y curiosamente con dos interpretaciones muy diferentes. Es cierto que hoy el PSOE, que ha hecho ya, digamos, su crítica, su valoración oficial a estas cuentas, a los presupuestos, lo ha documentado, ha presentado un documento con 200 puntos en los que estos presupuestos, digamos, flaquean los agujeros de estas cuentas públicas de la Comunidad de Madrid para el año que viene. Ahí sitúan, por ejemplo, cuestiones como la educación, la justicia, en fin, materias, algunas de ellas de gran calado social, en las que se mete la tijera, o al menos el dinero se distribuye de una manera, digamos, un tanto diferente a como se venía haciendo. Y en esto sí me gustaría poner el acento en algo que hoy, por ejemplo, Guío, vosotros en El País destacabais bastante, que es el reparto que se hace en materia de sanidad. El dinero es el mismo, básicamente es el mismo, pero luego la forma de administrar ese dinero es bien diferente. Es decir, se pone el acento sobre todo en la distribución o en enfocar el envío de ese dinero, sobre todo a una actividad más privada que pública, ¿no?
Sí, es el modelo que se conoce como es un modelo Alcira, que es un planteamiento que Aguirre ha implantado recientemente en el Hospital de Torrejón, pero que ya existe en otros hospitales y que además va a seguir va a seguir planteándose en próximos hospitales. ¿Y en qué consiste? Pues en que hay una empresa que es la que se encarga de la gestión de un servicio público como es la sanidad. No es sorprendente, dado que Aguirre siempre ha hecho defensa de liberalismo y de que el modelo es más eficiente cuando se hace de esta manera. A mí me llamó la atención cuando se inauguró el Hospital de Torrejón, Aguirre lo que dijo, que se nos quedó grabado, fue que el usuario tiene que percibir la sanidad pública como si fuera privada, pero siendo pública, convirtiendo lo privado en un valor fundamental y un valor diferencial que marca la calidad respecto a lo público, cuando justamente es lo público, la sanidad pública, una de las más respetadas y las más prestigiosas de Europa, ¿no? Y es la pena de un planteamiento que evidentemente Aguirre defiende sin ningún tipo de duda y que recibe el respaldo del votante y que no tiene pinta de ir más allá.
No, decía yo antes lo de truco, Alfonso Ignacio, a ver, truco evidente, es decir, uno puede no tocar las cuentas, la suma total del dinero que se dedica a determinada cuestión, pero claro, luego dentro, cuando ya se repasan las diferentes partidas, el dinero que va a cada uno de los lugares, cómo se distribuye esa cifra, pues ahí es donde uno comprueba que la orientación de determinadas partidas pues termina en manos que no siempre es pública en este caso.
En la información que hacéis en referencia del diario El País, si no he leído mal, se hablaba de que en ese reparto interno de esos presupuestos, de esas cuentas, el destinado a la sanidad privada concertada subía un 34%, en tanto en cuanto que el destinado a la pública era un 0,6%, que era es prácticamente como decir nada. Lo que es evidente es que la sanidad pública, en su concepto completo, ha ido perdiendo poder y ha ido perdiendo terreno desde que Esperanza Aguirre está en la Comunidad de Madrid. Y me remito otra vez al artículo del País, cuando Esperanza Aguirre llega a la Comunidad de Madrid, si no creo recordar mal, se encuentra con 20 hospitales de gestión 100% pública, 20 hospitales en la Comunidad de Madrid. Bien, pues ahora uno de cada cuatro hospitales que hay en la Comunidad de Madrid son concertados, privados, más o menos subvencionados total o parcialmente. Quiero decir que es evidente que Esperanza Aguirre ha apostado de una manera fiel en sus criterios y firme en la privatización de la sanidad pública. Ahora bien, lo que tiene que hacer Esperanza Aguirre es contarle esto a los ciudadanos y no tener que ser nosotros quienes lo hagamos, y que en su programa electoral les diga a los ciudadanos madrileños pues que va a privatizar completamente la sanidad pública, un servicio básico que esta señora está paulatinamente desactivando en contra de los madrileños.
Lo que pasa es que cualquier proceso de privatización en este sentido no es un proceso transparente y claro. Es decir, el ciudadano no está viendo una privatización directa, uno llega directamente a su centro de salud o llega a su hospital y en ningún momento tiene la sensación de estar en un sitio que no sea público, porque lo es y porque los logotipos, los emblemas, los distintivos que vemos son los de la sanidad pública madrileña. Es decir, digamos que está camuflada esa privatización.
A eso me refiero, que lo diga abiertamente, que quiere una sanidad pública, pero privada. Bueno, pues que el que lo diga, pero no lo está diciendo ni lo hace.
A ver, Ignacio, que sonríes.
Yo creo que sí. Aquí hay que hacer un matiz importante, ¿no? Y quizás voy a hacer una simplificación al principio demasiado brutal, pero a mí no me importa que los cocineros que preparen la comida en los hospitales sean funcionarios públicos o sean una empresa privada. A mí tampoco me importa que los limpiadores de un hospital sea una empresa privada o sean funcionarios públicos. Y tampoco me molesta cuando voy a un hospital público que la propiedad de ese edificio sea de una empresa privada o sea de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es sanidad pública? La sanidad pública es que el servicio sanitario, el acto médico, se presta desde los presupuestos de la comunidad y, por lo tanto, con un régimen de financiación del servicio sanitario por parte de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que, por cierto, según la página oficial de la Comunidad de Madrid, se incrementa el gasto en sanidad pues un 40% representa el 40% de todo el gasto social y se incrementa casi un 6%. Entonces, yo creo que aquí hay también es importante eso, definir cuáles son los límites de lo privado y lo público, porque a veces, bueno, parece que hay un cambio real del modelo sanitario, ¿no? El modelo en España sanitario está definido, es un modelo sanitario público de asistencia universal y general, y otra cosa son, digamos, los servicios de gestión de la sanidad. Y creo que sí tenemos todos que reflexionar sobre que la gerencia de los servicios públicos hay que hacerla con un análisis empresarial. La educación, la sanidad, la justicia, todo hay que hacerlo, porque igual que las empresas hacen un análisis de costes y racionalizan costes, hay que hacerlo también cuando se maneja el dinero de todos los ciudadanos. A mí de los presupuestos, lo que más me preocupa de los presupuestos es que el capítulo de ingresos me parece muy optimista, o sea, me parece muy, muy optimista. Cuando Tomás Gómez ha dicho, bueno, aquí fallan una serie de gastos, bueno, yo creo que me parece más optimista es un capítulo de ingresos, tanto de impuestos directos como de impuestos indirectos, en un escenario económico de profunda recesión con el que estamos, que no sé si se va a poder cumplir. Y aquí también hay el problema de que el marco presupuestario del Estado no está fijado, porque el gobierno ha decidido, a mi juicio también con buen criterio, esperar a que se forme el nuevo gobierno. Es decir, que hay muchas incertidumbres. Estamos en época de recortes, de restricciones, y tenemos que aceptar que tenemos que hacer las mismas cosas con menos dinero. Las mismas cosas tenemos que hacerlas mejor. Eso es difícil, pero es lo que le tenemos que exigir a los políticos.
Casi siempre estoy de acuerdo con Ignacio, pero en este caso voy a introducir un matiz. Decía Ignacio hace unos instantes que le daba igual que el cocinero del hospital fuera público o fuera privado. A mí no. Y te digo por qué no, Ignacio. Yo considero que, bueno, abro paréntesis. Debo decir que la mayor parte de los servicios de catering de los hospitales están en manos privadas. Pero bueno, llevándonos, digamos, a la gestión globalizada de la sanidad, a mí no me da lo mismo por lo siguiente, porque creo que un colectivo de celadores, de enfermeros, de médicos, de cualquier categoría laboral que se nos ocurra de los hospitales, tendrán más garantías laborales y sociales estando bajo la jurisdicción de la administración pública que de la administración de una empresa privada, que va a ir a recortar los derechos, como se está demostrando no solamente en los hospitales sino en muchísimos sectores, va a ir a recortar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.
Los sanitarios siguen bajo la jurisdicción de la consejería, de su patrono es la consejería.
Sí, de momento. Porque ya estamos viendo la gestión de Esperanza Aguirre. Si me permitís el chascarrillo
de futuro.
Venga,
Esperanza Aguirre en la cuestión de la empresa pública es como poner a una zorra a guardar el gallinero. Es decir, pues imaginémonos, ¿no?, lo que puede pasar.
El
otro día había una anécdota. Un hospital de una comunidad decía que no, cuando son niños que están hospitalizados, les iba a obligar a los padres a pagar el menú. No sé qué, lo vi en la noticia en algún sitio, no sé si era Murcia o Valencia, no sé cuál, ¿no? Bueno, las cosas son así, ¿no? A los niños están hospitalizados, el acompañante es el padre, pero ya no se le da el menú gratuito, lo van a tener que pagar.
Y Omar.
Sí, bueno.
Y cerramos este capítulo presupuesto, si queréis.
La tendencia, efectivamente, a sacar a lo privado la gestión de algo tan básico como la sanidad. No se puede comparar el cocinero con el cirujano a la hora de hacer la financiación y la gestión de esos recursos. A mí me da la impresión de que con este modelo Lo que está efectivamente es sacando del ámbito de lo público servicios y, de primera necesidad y básicos a la hora de plantear un Estado de Derecho. La justicia, por ejemplo, que es una patata caliente ahora para ella, se revela como algo que también le sobra, se ha convertido en una gestión compleja. Da la impresión de que el modelo va a acabar siendo reducir a la mínima, dejar las pautas políticas en la administración y dejar en manos de terceros unas gestiones y un mantenimiento que ya ocurrió además durante la campaña. Tomás Gómez lo sacó como una denuncia de los fallos de ese modelo, que las empresas que se dedican a gestionar hospitales y otros ámbitos públicos piden más dinero, porque efectivamente la crisis y los ingresos no llegan y al final pues es un planteamiento que no tampoco se puede fiscalizar del todo, porque el servicio, el SERMAS, no está 100% sujeto a las leyes de supervisión de cómo se administra el dinero público.
Sí, discrepo contigo, Omar. La fiscalización se tiene que hacer, ¿no? Cuando hay ¿qué ha sucedido en Madrid? Se han hecho nuevos hospitales desde la construcción, empresas privadas que asumen la construcción y la gestión y reciben un canon. Bien, eso ha permitido una ampliación de nuestra red hospitalaria. Hay una parte de la sanidad pública que está privada, los funcionarios públicos tienen, o tenemos MUFACE se presta a través de empresas privadas, es decir, las conocemos todos, no vamos a hacer publicidad, ¿no? Bueno, yo creo que el modelo de sanidad pública universal y general está establecido desde el punto de vista sanitario. Ahora, otra cosa es cómo optimizamos los recursos y los medios que tenemos para la sanidad. Yo creo que esto debería ser un tema como las pensiones, ¿no? Que buscásemos un amplio acuerdo entre todo el mundo, los partidos, los sindicatos, y no perdiésemos y perdiésemos el miedo a la racionalización del gasto, ¿no? Porque eso se hace en las empresas, en esta empresa, la empresa del frente en todas.
Claro, pero sí, estamos absolutamente de acuerdo. A época de vacas flacas como la que estamos viviendo, hay que racionalizar el gasto. Pero eso me lleva otra vez a la reflexión del inicio del debate, de la ventana. En ese aspecto nos encontramos con que el Ayuntamiento de Madrid se está gastando 50.000 euros
probablemente.
Es decir, ¿qué necesidad había? Recordemos también un poco la estética. Recortes en la sanidad, recortes en la educación y en la enseñanza.
Y además digo algo que a ti te va a gustar. ¿Y por qué no recortamos más en las televisiones públicas
también,
autonómicas?
También, pero si se puede. Pero,
un debate, Ignacio, que hemos tenido aquí más de una
puede,
tarde, ¿no?
Se puede recortar, o se puede, más que recortar, lo que se puede hacer es optimizar los recursos que hay. Si te refieres a Telemadrid, que me imagino que te refieres a ello, pues resulta que nos encontramos, por ejemplo, y perdón que me desvíe de la línea argumental inicial, pues en Telemadrid, por ejemplo, nos encontramos con dos redacciones paralelas. La de los buenos, en este momento, la de los buenos que hacen la información que Esperanza Aguirre y la Dirección de Informativos de Telemadrid quieren, y la de los malos, todos los que hicimos y creamos Telemadrid, que están completamente aparcados y sin hacer prácticamente nada. Pues evidentemente hay que racionalizar el gasto, por supuesto, y no crear dos árboles de redacción en paralelo y no multiplicar por no sé cuánto a la N el número de directivos de la casa.
Y luego hay un momento, volviendo al tema de la sanidad y cerrando ya este asunto, que puede volverse en su contra, ¿no? En contra de Esperanza Aguirre, y es el gasto que se está generando poniendo todos los huevos en la cesta de lo privado. Es decir, lo comentábamos hoy en los informativos de la cadena SER en Madrid, a una federación que agrupa a varias clínicas privadas que trabajan para la sanidad pública, que ofrecen servicios, que ofrecen pruebas a esos pacientes que deriva la pública a la privada, ha dejado de cobrar y ha alertado de ello. Yo no quiero decir que esto vaya a ocurrir o vaya a ir a más, pero en fin, digamos que se hicieron unos planes de construcción de nuevos hospitales teniendo en cuenta una situación económica que entonces era muy favorable. ¿Qué puede ocurrir con los recortes? ¿Qué puede ocurrir si las cosas se ponen más feas? ¿Corren riesgo estas empresas privadas de no recibir ese dinero? ¿Y qué ocurre si no reciben ese dinero? ¿Cerramos los hospitales?
Yo, si me permite, Javier, hay una cosa, un dato también que quiero contar, ¿no? Hace la Comunidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, no ahora, anteriormente, las pruebas renales, la litotricia renal, la hace en un hospital privado de Madrid, porque derivaba a los enfermos a Madrid, porque no tenía ese servicio. Bien, lo que hay que hacer es un proceso de racionalización de la sanidad, y, por tanto, no puede haber en todas las comunidades todas las especialidades. Y esto exige un pacto autonómico en materia de sanidad. Exige probablemente una agencia nacional de la salud, ¿no?, que racionalice los esfuerzos.
Y que el Consejo Interterritorial de Sanidad, que existe, pues sirva realmente para algo.
Porque uno de Guadalajara, por ejemplo, pues a lo mejor es mejor que venga a Madrid, que vaya a Toledo, si tiene una prueba de diagnóstico que no puede hacerse en Guadalajara.
Bueno, que todas las comunidades trabajen en el mismo frente y en la misma línea, y no que de repente llegue la Comunidad de Madrid y con el tema, por ejemplo, de las listas de espera, se desmarque más. Pero que abría ese frente, de acuerdo, que sé que es otro tema polémico.
Estadística igual, lo que tú dices, estadística igual para todos.
No, sobre todo para comparar claro, si en un sitio va bien o va mal, porque todos estamos utilizando las mismas unidades de medida. Es que de lo contrario es imposible poder hacer una comparativa o saber si vamos por buen o por mal camino en una comunidad. En realidad seguramente hay alguien interesado en querer hacernos que en hacernos creer, ¿no?, que vamos bien cuando en realidad a lo mejor no lo vamos tanto. Dejadme que salude a Juan Antonio Sánchez Trillo, que es psicólogo del Departamento de Seguridad Vial del RACE. Señor Trillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, le hemos llamado a partir de los sucesos, accidentes que se han venido produciendo en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Hemos tenido un poco de todo: accidentes, suicidas, borrachos, gente que huye tras atropellar a un peatón. En fin, le quiero preguntar, sobre todo porque se han producido además 3 casos en apenas un mes, por esa gente que, habiendo bebido de más y desde luego no apta para coger un coche, coge su coche y se mete, dicen, por equivocación, en sentido contrario en una autopista, el último caso, por ejemplo, en la M40 aquí en Madrid. ¿Esto es normal? ¿Hay más casos de los habituales? ¿Se están conociendo ahora más? ¿Debemos preocuparnos o no?
En primer lugar decir que se han acumulado 3 lamentables casos de conductores que circulan en sentido contrario, que no podemos decir que tengan una intención de suicidio, puesto que la causa es el estado psicofísico alterado, principalmente por un exceso de consumo de alcohol, como así lo han demostrado los atestados. Estos casos, afortunadamente, no son más que otros años, si bien es cierto que en la Comunidad de Madrid se han acumulado 3 en el periodo de un mes y tienen especial relevancia y alarma social, puesto que todos los conductores nos sentimos impunes ante una conducta temeraria de estas características, de encontrarnos otro conductor en este caso, pues de madrugada, en sentido contrario a la marcha.
Le voy a pedir que haga un poco una actividad didacta, que nos explique si hacemos bien los medios de comunicación cuando hablamos de suicida, cuando nos referimos a un conductor, como es el caso del hombre este de la M40, que simplemente borracho, que borracho se ha metido en dirección contraria y se ha empotrado con otro vehículo. No es un suicida, técnicamente no lo es, ¿verdad?
No lo es. En la mayoría de los casos no lo son. Y no son suicidas, puesto que ellos establecen medidas de autoprotección, como es el cinturón de seguridad en la mayoría de los casos. Por tanto, había que desmitificar el término kamikaze, que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial con los pilotos japoneses, y más bien hablar de conductores que circulan en sentido contrario, y en más del 90% de los casos por consumo de alcohol, es decir, con unos niveles de alcoholemia que en algunos de estos últimos casos han superado 4 veces el nivel máximo, la tasa máxima permitida, y por supuesto está tipificado en el Código Penal como delito.
Sobre esto le quiero preguntar, ¿cómo es posible que después de habernos gastado un pastizal en campañas, millones y millones de euros, es cierto que la gente puede estar más concienciada que hace 20 años, pero ¿cómo es posible todavía que haya gente que coja el coche en esas condiciones, ¿no? Es decir, a ver, alguien que se mete en la M40 y no es fácil meterse en dirección contraria, tiene que ir francamente mal.
Así es, lamentablemente, y a pesar de que en estos últimos 10 años se ha reducido la mortalidad en nuestras carreteras en un 50%, pues hay elementos que están circulando que, dijéramos, están fuera del alcance de todas las medidas de control, como es el caso de la reforma del Código Penal, que está de alguna forma orientada a cazar a estos, llamémosle, conductores temerarios, y otras medidas como es el permiso por puntos. Pero por mucho control policial que llevemos a cabo, que es muy importante, si no hay medidas de más a fondo de concienciación, y sobre todo no de tanto de control policial sino de control social, que nadie permita, cuando vea a un conductor que se va a subir a un coche ebrio, que este lo haga, sino que avise antes de subirse a las autoridades, que seguramente que muchos en muchos ámbitos vemos a conductores en mal estado que van a tomar la conducción y no tenemos la valentía de inmediatamente denunciarlo a las autoridades.
Bueno, le quiero preguntar por las carreras suicidas que parece que han vuelto a proliferar en la región, aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Tienen ustedes en el RACE algún estudio sobre los lugares, sobre las zonas en las que se pudieran estar realizando estas carreras?
Bueno, no tenemos todavía constancia de que se estén produciendo de una forma más o menos constante este tipo de comportamientos. Parece ser que obedecen más a comportamientos aislados y a comportamientos provocados por una agresividad o por un pique entre conductores. Por tanto, seamos un poco prudentes a la hora de establecer una alarma en cuanto a carreras suicidas, si bien es cierto que se han observado algún comportamiento de conductores que, bueno, hacen apuestas, sobre todo en vías secundarias, pero insisto que ahora mismo no tenemos datos que puedan asegurar o corroborar que se estén produciendo en la región este tipo de carreras.
Juan Antonio Sánchez Trillo, psicólogo del Departamento de Seguridad Vial del RACE, muchas gracias por venir esta tarde a la Ventana de Madrid. Un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Algo que añadir, algo que decir? A ver, desde luego no resulta nada tranquilizador, han sido tres casos en apenas un mes. Lo cierto, dice esta persona del RACE, que bueno, que nos movemos en unos índices de cierta normalidad, pero mal estamos cuando primero alguien coge el coche en esas condiciones, muy mal estamos, y sobre todo se mete en sentido contrario y además pone en riesgo, que esto es lo más grave, si le llame suicida, si le llame como se le llame, porque lo que es un irresponsable de narices, ponga en riesgo la vida de una persona que va en sentido contrario, en su carril, en buena dirección, y que va a trabajar como ocurría hace dos semanas, tranquilamente, y que de repente se encuentra un señor que viene en dirección contraria y acaba con su vida, ¿no? En fin, aquí tampoco admite esto mucho debate, ¿no?
Sí, es verdad, además, que con el alcohol da la impresión de que no acaba de haber un autocontrol razonable, ¿no? Igual que en la velocidad sí que se nota que las sanciones y las medidas de control funcionan y que la gente es más prudente en carretera, con el alcohol da la sensación de que hay una especie de complacencia, sí, con gente que coge el coche, que bueno, si total tampoco voy tan mal, ¿no? Y que no acaba tampoco de tener censura social, ¿no? El hecho de coger el coche en ese estado, ¿no? Creo que debe ser algo en lo que se debería hacer hincapié, no sé si endureciendo sanciones o con retirada de carnet.
Y en ese sentido se ha trabajado mucho, pero no parece, nunca parece lo suficiente, ¿no? Alfonso, muy breve, Ignacio.
Sí, no, muy brevemente, únicamente decir que a mí me parece, probablemente estas personas tengan una serie de valores diferentes a las que tenemos la mayor parte de los ciudadanos, y por tanto, tanto bajo los efectos del alcohol, o como veíamos el otro día en el vídeo del subterráneo de la M30, uh-huh, estos dos coches que taponan la salida de un tercero porque habían debido tener algún mal gesto durante la conducción, pues evidentemente demuestra que estas personas tienen unos valores que no están dentro del ámbito de la mayoría.
Ignacio.
Sí, yo creo que aquí hay una psicopatía del riesgo, ¿no? No, las carreras no están movidas simplemente por gente que ha bebido alcohol, sino que hay también un fondo, ¿no?, de psiquiátrico importante. Personas que buscan, tienen esa emoción del riesgo que se produce tanto en la velocidad como en el riesgo de llegar sin producir un daño a tercero, porque yo creo que ellos no lo pretenden en principio. Como dice el RACE, se pone su cinturón de seguridad, pero esa vivencia al límite del riesgo demuestra un comportamiento, por supuesto, antisocial y desde luego yo creo con un contenido psiquiátrico.
Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. En dos minutos estamos de vuelta y atentos todos, que nos espera un regreso de miedo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivision, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
Descubre Flandes con Ryanair. Bruselas, Brujas, Gante, Amberes, Lovaina y Malinas. ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Escápate un fin de semana a Flandes y no tendrás que robarle tiempo al reloj. Encontrarás la mayor concentración de experiencias en un radio de 50 kilómetros. Los flamencos son una fuente de sorpresas. Descúbrelos en su hábitat natural. Flandes. Entra en www.ryanair.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Centro Comercial El Casito, primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y en El Casito encontrarás supermercados Mascop, peluquería Carilu, perfumería Gotas y Esencia, joyería Madrid, parafarmacia Pedrezuela, cerramientos Vera, Camacho Asesores, Cafetería Cuéntame, Talleres HLA y Zapatería Lona y Piel. Te esperamos en el Centro Comercial El Casito, en Pedrezuela.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Monstruos, brujas, vampiros, zombies, velas, calaveras. Conoce en persona a la niña del exorcista, Aníbal, Emily Rose. Pasa un Halloween de miedo en 40 Café. Rincones de terror, personajes reales con la mejor música terrorífica. Si te atreves, ven los días 28, 29 y 31 de octubre a 40 Café. El nuevo espacio de los 40 en Gran Vía 55.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, GerElMusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
Toda la información de Madrid en RadioMadrid.es.
Y 52, Alfonso, Ignacio y Omar, ¿sois de Halloween o no? Hay un debate intenso en la relación, esa tarde lo teníamos, ¿eh? No, es que a mí no me gusta y tal, y estas cosas.
Yo debo ser ya un poco mayor para estas cosas, me pilla lejos de Halloween.
Sí, si Omar es mayor, fíjate como soy yo.
A mí me da exactamente igual Halloween. Ahora debo reconocer que cuando venía para la cadena SER, estaba, aparte de que estaba Madrid extraordinario de gente, buen porcentaje de esas personas todas iban disfrazadas de Halloween, con lo cual a mí me encanta que la gente se divierta.
Beatriz Juárez, jefa del servicio de la Dirección General de Turismo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Beatriz, creo que estás en el Castillo de Manzanares, el Real. ¿Qué es lo que estáis preparando para esta noche allí?
Así es, pues estamos aquí en el castillo preparando una visita teatralizada especial para la noche de hoy, la noche de Halloween.
¿Qué vais a hacer? Porque he visto imágenes en la televisión y, en fin, hay unos personajes, hay una representación que da auténtico miedo, ¿eh?
Da auténtico miedo. Es un pase con actores caracterizados de vampiros, muertos vivientes, la muerte. Tenemos aquí gente que pierde la razón. Todo está adornado con
sonidos
de murciélagos.
Para eso muchas veces no hay que ir a Manzanares el Real, ya te lo digo yo.
Sí, pero bueno, en el contexto y en el marco en el que vamos a celebrar este pase especial, bueno, pues creo que va a ser un pase terrorífico, pero a la vez muy divertido.
¿A qué hora arrancáis?
A las 9:30.
¿9:30? Esto,
9:30.
¿Es entrada gratuita? ¿Puede ir el que quiera? ¿Tenéis plazas todavía?
No, es previa reserva. Ajá. Hay que decir que tenemos ya todas las entradas agotadas. Y bueno, en fin, esperamos que la gente se divierta, conozca el castillo, que a la vez es una joya y merece la pena visitarlo, y la verdad es que va a ser una noche muy especial.
No, el castillo es una pasada, lo conocemos bien, además las vistas del embalse de Santillana justo enfrente, en fin, y además es un edificio histórico porque la gente debe saber que allí se constituyó en los años 80, creo que en el 81 o el 82, la Comunidad de Madrid. Beatriz, a pasarlo bien, a pasar mucho miedo esta noche, ¿de acuerdo?
A pasar miedo, venga, esto es.
Buenas
noches. Muchísimas gracias.
Venga, adiós.
Adiós, buenas noches.
Tenemos un minuto para Elena Rodríguez, nuestra gastrónoma de cabecera. Elena, no es viernes, pero te hemos llamado igual. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
A ver, yo sé que eres muy anti-Halloween, pero te hemos pedido que nos recomiendes por lo menos alguna receta, un plato, algo para estos días.
Mira, a mí lo de Halloween me gusta la parafernalia, que se monta el disfraz, todo eso, las calabazas me chifla. Lo que pasa que lo que es el culto americano no me gusta tanto. Yo soy más de buñuelo, además. Uh-huh. para el terror lo mejor es comer algo dulce. Uh-huh. Todos tenemos una pastelería de cabecera, todos tenemos los buñuelos, que seguro que muchísimos hemos comprado una bandejita de buñuelos, que ahora los hacen además muy creativos. A mí me gusta mucho cómo los hace José Fernández Ramos, que es un pastelero, que es el pastelero de la pastelería Nunos, que está en Narváez 63, uh-huh, muy cerquita de Retiro, que hace buñuelos peta por tete. Te voy a explicar por qué. Porque cada año hace una temporada, o sea, hace como buñuelos. Este año es la temporada 2011 de buñuelos. Ha ganado un montón de concursos. Siempre se lleva el concurso al mejor buñuelo de la Comunidad de Madrid. Y es que aparte de utilizar chocolates de Venezuela, es que los hace súper creativos. Lo mejor es acercarse y probar los que están de moda este año, porque cada temporada renueva sabores y hace unas combinaciones absolutamente deliciosas. Para mí es lo mejor
de Halloween. Nosotros vamos para allá. Elena, un saludo. Venga, a disfrutar de esta noche de miedo. Venga.
Sí, Seguro que vamos a pasar muy mal.
Música del señor Coconut, que suena esta noche en Madrid a las 9:30 en el Círculo de Bellas Artes. Música que aprovecho para despediros. Guiomar, Ignacio, Alfonso, gracias por venir y a disfrutar de la noche, con mucho, con poco miedo. ¿Esto cómo se dice? ¿Truco o trato, no? Truco o trato. Nunca podré explicar qué se hace o qué se debe hacer o qué se debe responder, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. En fin, que mañana estamos aquí, como siempre, puntuales, desde las 7 en punto, en las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Que disfruten. Ya sé que mañana es festivo, pero venimos a trabajar igual, que para eso nos pagan. Adiós. Burn down.